Este domingo se realizan las elecciones regionales y municipales en Venezuela y tendrán después de 3 años la participación de la oposición. Este tema es el que abordamos con Enderson Sequera, politólogo y director estratégico de la consultora Politics.
Enderson, empiezo pidiéndole que nos ayude a explicarle a la audiencia fuera de Venezuela los motivos por los cuales el escenario más probable es que el chavismo se imponga en las elecciones del 21 de noviembre.
Hay 4 razones muy claras de por qué el chavismo se va a imponer en las elecciones regionales y municipales del próximo domingo. La primera de ellas es que controla el árbitro electoral. Imaginemos un partido de fútbol donde hay 5 personas, 5 árbitros que son los encargados de hacer cumplir las reglas del juego. Pues de esos 5 árbitros, el chavismo controla 3. De los rectores del Consejo Nacional Electoral, que son 5 principales, el chavismo controla 3 de ellos. 3 de ellos son empleados del PSUV, están puestos allí no para hacer cumplir la ley electoral, sino que están puestos allí para asegurar la victoria del chavismo. Ellos se van a hacer la vista gorda contra todas las denuncias, se van a hacer la vista gorda contra todas las arbitrariedades y se van a hacer la vista gorda contra toda la, digamos, la desventaja o el ventajismo con el que el chavismo juega. El chavismo utiliza todos los recursos del Estado, utiliza todos los medios de comunicación pública, viola todos los artículos de la ley electoral y tiene a 3 árbitros allí, 3 rectores allí puestos y pagados para que no hagan nada, no digan nada y no denuncien. En el caso de la oposición, tiene 2 de esos rectores. A principios de año hubo mucha expectativa, hubo mucha esperanza, porque se decía que estos 2 nuevos rectores podían equilibrar un poco más el partido. Es decir, eran 2 árbitros honestos que podían señalar de manera imparcial las faltas que hubiese de lado y lado. Pero no ha resultado así. El rector Roberto Picón ha denunciado tímidamente las violaciones electorales del chavismo, pero no ha podido sancionar, no ha podido ir más allá de la simple denuncia. Y en el caso del rector Enrique Márquez, de momentos pareciera que se acerca más a los rectores chavistas que a un rector imparcial. Entonces, la primera razón por la cual el chavismo se va a imponer es porque controla el árbitro del juego. La segunda, y muy importante, es que el PSUV está mucho más organizado que la oposición. Entonces, el chavismo tiene una base electoral de entre 4.5 millones de personas que o creen en Chávez y no creen en Maduro, creen en Chávez y creen en Maduro, o simplemente van a votar el próximo domingo por miedo a que el chavismo le retire los beneficios de los bonos de la patria, de los beneficios sociales, de las misiones, del poco dinero que todavía administra el Estado. Entonces, ya sea por fanatismo, ya sea por creencias o ya sea por coerción, el chavismo tiene una base electoral, está organizado y va a llevar a esa gente a votar el próximo domingo. ¿Qué tenemos del lado de la oposición? División y desorganización. Tenemos una oposición más pendiente de pelearse entre ellos que de hacerle una oposición efectiva al chavismo, y eso se va a notar el próximo domingo 21 de noviembre. Ahora, la tercera razón, y es que es el tema de la hegemonía comunicacional. Las elecciones se ganan básicamente porque un partido o un candidato difunde mejor su mensaje que otro partido o otro candidato y lleva a la gente a votar. En el caso de Venezuela eso es imposible. Primero, no hay elecciones, y segundo, no hay democracia. Y tercero, el chavismo tiene una profunda hegemonía comunicacional, controla todos los medios de comunicación y a la oposición solamente le quedan algunas emisoras de radio con mucha censura y lo que estamos haciendo aquí, que es redes sociales y medios electrónicos. De esa manera es muy complicado que los pocos candidatos opositores que están organizados, que tienen un mensaje, que tienen un proyecto y que incluso tienen candidaturas unificadas y realmente ganas de hacerle frente al chavismo, hagan llegar su mensaje a la gran mayoría de la población porque simplemente no tienen medios para hacerlo. Hay que recordar que la penetración de redes sociales en Venezuela es, si acaso, en un 10% en Twitter, un 25% en Facebook, pero es muy, muy limitada. Entonces, mientras el chavismo tiene BTV que llega a todo el país y otras televisoras como Globovisión, la oposición solamente tiene redes sociales y así es muy complicado hacer campaña. Por último, la cuarta y última razón, y quizás la más importante de todas, es la estrategia. En Venezuela no hay democracia, no hay instituciones, no hay Estado de Derecho. Lo que tenemos el próximo domingo no son unas elecciones, tenemos un proceso de negociación política donde al final el chavismo, de acuerdo a su estrategia, va a adjudicar más gobernaciones y más alcaldías a la oposición o menos gobernaciones o menos alcaldías. En este sentido, más allá de todo lo que mencionamos anteriormente, la variable definitoria de este proceso el próximo domingo no va a ser cuánta gente vaya a votar, qué partido o la movilización o la campaña. La variable definitoria de este proceso va a ser la estrategia del chavismo. Si el chavismo quiere jugar a lavarse la cara con la comunidad internacional y a simular democracia, puede que incluso adjudique unas 5 gobernaciones a la oposición. Pero si el chavismo quiere humillar y simplemente dejar claro que ellos tienen el control del país, no podemos descartar el escenario de que incluso ganen o se adjudiquen las 23 gobernaciones del país y la gran mayoría de las alcaldías. Al final, en el resto de los países del mundo, las elecciones se suelen analizar por temas electorales, participación, encuestas. Eso en Venezuela no existe y eso en Venezuela es completamente inválido. Eso sería como analizar simplemente una fiebre por el nivel de los grados que tiene y no por la infección. Mucha gente en Venezuela está comentando digamos, los grados de la fiebre y no comenta la infección, que es que en el fondo el chavismo tiene control total de este proceso y cuyo resultado, el 22 de noviembre, el mapa vestido de rojo que vamos a ver, se debe a que simple y sencillamente ellos quieren asegurar su control en el poder y que no hay manera, digamos, pacífica y electoral de que eso no pueda ser así.
¿Cuáles son los escenarios después del 22 de noviembre y cuál debería ser el plan de la oposición a partir de entonces?
A partir del 21 de noviembre creo que nos vamos a encontrar con un escenario que va a estar marcado por tres cosas fundamentales. La primera es el surgimiento de partidos como Fuerza Vecinal que con mucha agresividad, con mucho financiamiento y quizás con mayor efectividad política van a tratar de sustituir al G4 como la oposición en Venezuela. Ya el chavismo lo intentó con los alacranes, ya el chavismo lo intentó con Avanzada Progresista y con Henry Falcón, pero no lo ha logrado del todo. Entonces su nueva apuesta para sustituir al G4 va a ser Fuerza Vecinal y todos sus líderes. Ese es lo primero que nos vamos a encontrar a partir del 2021. Lo segundo es una presidencia encargada profundamente debilitada y que muy probablemente esto aumente las divisiones en el seno de la oposición. Y lo tercero es el inicio del debate sobre activar el referéndum revocatorio. ¿Cuál debería ser la estrategia de la oposición o cuáles deberían ser sus planes? Bueno, es más fácil decirlo que hacerlo, pero sus planes, independientemente de si van con todo por el referéndum revocatorio en 2022 o simplemente utilizan el revocatorio para movilizar a la gente, para despertar la iniciativa política y organizarse de cara a 2024, independientemente de cuáles sea la vía de acción que escojan, la estrategia y el plan tiene que pasar al menos por unificarse estratégicamente y luego pasar a mezclar la movilización nacional en forma de protesta, en forma de movilización en forma de exigencia de los derechos, que sea continua, que sea masiva, que sea coordinada y que sea organizada, tener un gran movimiento nacional de presión interna con la presión externa. Si se logra mezclar eso, si se logra mezclar cientos de miles de venezolanos en las calles exigiendo sus derechos o movilizándose políticamente para exigir el revocatorio o para exigir condiciones para unas presidenciales, y se mezcla esto con la investigación a Maduro en la Corte Penal Internacional, con la presión de los Estados Unidos, con las extradiciones que se están haciendo a personeros del régimen del chavismo, hay una oportunidad para la transición en el 2022, 2023, 2024. Pero si se deja alguno de estos elementos por fuera, no hay ninguna oportunidad para el cambio político.
¿Qué podría ocurrir con las negociaciones en México después de las elecciones?
Luego del 21 de noviembre, lo más probable es que el chavismo trate de volver a las negociaciones en México. Ya el canciller del chavismo y los voceros de Rusia han dicho que este proceso está en pausa, no está totalmente terminado, lo que es una clara muestra de sus intenciones de querer retomar el proceso, pero lo van a querer retomar no porque quieran llegar a acuerdos, sino porque van a tener mayor fuerza en la mesa. Van a llegar y van a decir, bueno, mira, hicimos unas elecciones, ganamos 20 de 23 gobernaciones, la oposición también ganó algunas gobernaciones, hay democracia, negociemos. Pero en caso de volver a las negociaciones en México, el chavismo va a tener allí algunas ventajas y algunas desventajas. Su desventaja principal es que, independientemente del resultado en las regionales, el gobierno de Estados Unidos sigue firme con el presidente Guaidó, sigue reconociendo al presidente Guaidó y no va a levantar las sanciones personales o sectoriales al país a menos que vea cambios significativos en el tema político. ¿Cuál es la ventaja fundamental que va a tener el chavismo? Y es que podría adelantar, dado que aparte de desplazar a Guaidó, ahorita su principal interés es lavarse la cara con la comunidad internacional para evitar la investigación ante la Corte Penal Internacional o al menos para mostrar cierta buena voluntad al fiscal, de manera que el fiscal diga que no quiere seguir investigando esta causa. Muy probablemente el chavismo ponga sobre la mesa el tema judicial y trate de mostrar como algunos logros, digamos, el procesamiento interno de algunos fiscales, de algunos policías en algunos de los delitos de las manifestaciones de 2017. Entonces, lo más probable es que trate de volver a México. Dependerá mucho de cómo lo vea o lo sienta la oposición, pero sin duda alguna el chavismo está dispuesto a volver a México y la comunidad internacional quiere que el chavismo se siente en México, pero como pasó en el año 2021, lo más probable es que en el 2022 México también sea una instancia donde se negocia mucho, pero no se llega a ningún acuerdo.
Agradecemos a Enderson Sequera, politólogo y director estratégico de la consultora Politics, por estos minutos para La Voz de América.